A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Bienvenidos nuevamente a este su programa Entre el Valle y la Montaña. Soy Valeria Cardona y junto con Daniela Rodríguez los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el Valle y la Montaña. Hoy nos acompaña Gabriel Elías Díaz, líder comunitario de la ruralidad en Bogotá, representante legal de la Asociación de Turismo Rural Comunitario de Bogotá, CB, y líder de la agrupación La Revolución de la Alpargata.
Es mi trono una piedra de amolar.
Bueno, Gabriel, bienvenido. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por su invitación. Qué rico estar acá en este espacio.
Gabriel, cuéntenos usted dónde nació y cómo es este lugar.
Bueno, yo soy nacido en la ruralidad de Bogotá, más exactamente en la vereda Pasquilla, ubicada en la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Este es un lugar muy tranquilo, muy hermoso. Es uno de los rincones más preciosos que tiene este hermoso país, Colombia.
Pero cuéntenos un poquito más acerca de este lugar, cómo es físicamente, cómo se desarrolla la gente en este lugar.
A ver, la Pasquilla es una vereda que está enclavada en la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Todos, la mayor parte sabemos que Bogotá está dividida en dos, el área urbana y el área rural. Nosotros nos encontramos en el área rural. Es una de las 9 veredas de la localidad de Ciudad Bolívar. Tiene aproximadamente 1,000 habitantes en la actualidad. Y las personas de allí pues nos dedicamos, su base económica es la agricultura y la ganadería. Somos totalmente campesinos al 100%.
Bueno, Gabriel, y usted es el representante legal de la Asociación de Turismo Rural de Bogotá. Primero que todo, pues cuéntenos qué es el turismo rural comunitario y cómo llegó a este sector.
Bueno, a ver, inicialmente, pues hace ya va a ser 10 años que estamos trabajando con una alternativa diferente a las que se han venido llevando a cabo en la ruralidad, pues para que la comunidad, los jóvenes, las señoras, los niños tengan otra alternativa de trabajo y como que se cambie el chip para que se queden allí en la ruralidad. Este trabajo nació gracias a un proyecto que se inició con la recién nacida en ese entonces Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, el Fondo de Desarrollo Local y una fundación que se llama Patrimonio Ambiental. Con ellos se desarrolló un trabajo donde se hizo un diagnóstico de qué tipo de turismo se podía realizar allí. Este proyecto nació gracias a los encuentros ciudadanos donde los jóvenes priorizaron el turismo como una alternativa para quedarse en este territorio. Después de este diagnóstico que se hizo o que se llevó a cabo, luego vino el plan piloto de turismo rural comunitario, donde se capacitó a las personas que participaron del proyecto, aproximadamente 120 personas en ese entonces, y de allí se comenzó a trabajar del turismo rural comunitario, que nosotros no sabíamos exactamente de qué se trataba. Básicamente, ¿qué es el turismo rural? El turismo rural comunitario es el día a día de un campesino. Es mostrarle a las personas que de pronto por X o Y motivos no conocen y que les gusta la naturaleza, es mostrarle cuáles son las cualidades y la riqueza que tiene nuestro país, nuestro territorio, sobre la parte ambiental, sobre la parte agroecológica, la parte agrícola y, como les mencionaba, el día a día de un campesino como tal.
¿Y qué tienen que hacer las personas que quieran trabajar en este proyecto?
Pues muy fácil, es simplemente contactarnos e ir y disfrutar de la ruralidad de Bogotá.
Y para animar un poquito más a nuestros oyentes, cuéntenos cuáles son las actividades que realizan dentro de la asociación.
Pues básicamente dentro de las actividades que nosotros llevamos a cabo es el turismo, el ecoturismo, que es llevar a unas personas por unos senderos ecológicos, donde se les muestra de una forma pedagógica cuáles son las bondades que tiene el medio ambiente. Y por otro lado, degustar la riqueza gastronómica de nuestras señoras de la parte de esta área, donde cocinan ellas muy delicioso. Y luego de allí los llevamos a un sendero agroturístico que es mostrarles donde un campesino tiene unas huertas demostrativas donde se está trabajando toda la parte agrícola, pero sin añadir químicos a la misma. Y para terminar, se les da un recorrido por nuestra cultura donde se les muestra un grupo de danzas, el grupo de danza de la Revolución de la Alpargata, donde se les hace pues una presentación de la danza que tenemos allí.
Gabriel, ¿cómo es la ruralidad en una ciudad como Bogotá? ¿Tiene alguna diferencia con alguna zona del país?
A ver, la ruralidad de Bogotá, pues digamos que por la cercanía que tiene la ciudad, es un poco más cómodo y más fácil llegar allí, pero es una ruralidad muy similar a la ruralidad que tiene el área, las áreas de Boyacá, en el clima frío. La mayor parte del clima que hay allí en la ruralidad es clima frío, porque estamos sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar.
Bueno, ¿y cuáles han sido esos principales retos de trabajar en el turismo rural comunitario en Ciudad Bolívar?
A ver, uno de los retos grandísimos es quitar el estigma, la estigmatización que tiene la localidad a través de los tiempos. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros vamos a una universidad y queremos llevar un grupo de personas o ellos están interesados en ir, entonces lo primero que nos preguntan es: ¿ustedes de qué forma nos van a garantizar la seguridad? Porque vamos a ir a Ciudad Bolívar. Nosotros lo que tenemos que decirles es que tienen que ir bien armadas, pero una cámara fotográfica o un buen celular para que tomen todas las fotos y disfruten de nuestra bella naturaleza. Digamos que ese ha sido uno de los retos más grandes, es quitar ese estigma de que tiene la localidad. Y por el otro lado es manejar a 50 familias rurales, que pues nosotros, como sabemos todos, en cuanto a en la parte asociativa es muy complicado mantener una organización así tan grande, tantos socios, y digamos que eso ha sido un poco complicado, pero ahí vamos y estamos trabajando muy fuerte en eso.
Claro que sí. Bueno, Gabriel, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos porque le vamos a dar paso a la sección de noticias, la cual tiene información bien importante que contarnos de los vigías del patrimonio cultural.
Ser vigía es un acto de voluntariado.
Pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Saludo cordial hasta ahora. Soy Daniela Rodríguez y traigo las noticias de nuestros vigías. A través del proyecto Los Dichos de Nuestra Gente, Sus Jergas Ancestrales, los vigías del patrimonio cultural PASARTE buscan recuperar, documentar y difundir expresiones orales propias de la comunidad de la región norte del municipio de Algeciras en el departamento del Huila, tales como dichos, refranes y jergas utilizados en la zona para identificar los elementos de la cotidianidad o como herencia de expresión y comunicación de sus ancestros. Esto contribuirá a mantener el arraigo cultural y la identidad de la gente, lo que propicia la creación de una cultura de paz y reconciliación. Los vigías del patrimonio cultural de la Suiza colombiana del municipio Entre Ríos, Antioquia, trabajan por la recuperación de la tradición oral del municipio y por el rescate de los juegos tradicionales de la calle. Su objetivo es recuperar la tradición oral y que los niños se alejen de las nuevas tecnologías y salgan a jugar. Con el proyecto Museos de Ciudad, el Grupo de Vigías del Patrimonio Cultural, Centro de Estudios del Patrimonio, apoyan formación y divulgación del patrimonio cultural. Entre sus actividades está la investigación memoria local, la valoración de saberes y la divulgación del patrimonio arquitectónico, ambiental y arqueológico del municipio. Desde el año 2014 se ha venido conformando un grupo de vigías de Suesca, Cundinamarca, interesados en conocer, valorar y preservar el patrimonio del municipio. En la actualidad se han realizado actividades y acciones en pro del patrimonio cultural, inmaterial e inmueble. Los vigías del patrimonio industrial y ferroviario de Antioquia de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, promueven el debate académico y disciplinar en el reconocimiento, valoración, activación y resignificación del patrimonio industrial y ferroviario de Antioquia. A través de inventarios, valoración y catalogación, de sensibilización a la población sobre el tema, de construcción de bitácoras de investigación y de asesorías en el proceso de formulación, gestión y desarrollo de investigación. Si quieres participar en nuestro programa, tan solo debes enviar tu perfil, el proyecto del que quieras hablar y una foto al correo bpequeñacardona@mincultura.gov.co. Y recuerden que en www.mincultura.gov.co pueden encontrar toda la información del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Los esperamos el próximo miércoles con más noticias de nuestros vigías.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
Del día de hoy es Jorge Luis Velosa Ruiz, conocido como el papá de la carranga o el carranguero mayor, cantautor colombiano nacido en Ráquira, Boyacá, a finales de los años 40. A pesar de haberse graduado de médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, Velosa prefirió seguir el camino de la actuación, la locución, la poesía y especialmente de la música. Bajo el objetivo de rescatar y difundir la música del interior colombiano, y especialmente la interpretación del requinto de tiple, Velosa, junto con Javier Moreno Forero, Javier Apraes y Ramiro Zambrano, crearon un programa en la emisora chiquinquireña Radio Furatena. En 1981, con Ruana y Sombrero, Velosa y su grupo se presentan en el Madison Square Garden de Nueva York, siendo el primer grupo colombiano en presentarse en este escenario de talla mundial. A pesar de que la limusina que los debía llevar al hotel se negó a hacerlo debido a su vestimenta, este grupo cundiboyacense se insertó en el corazón de miles de personas. Con su agrupación musical Los Carrangueros de Ráquira, posteriormente denominado Jorge Velosa y los Hermanos Torres, y finalmente Velosa y los Carrangueros, Velosa creó un nuevo género musical denominado carranga, uno de los más reconocidos ritmos de la música popular colombiana, el cual es canto campesino, optimismo, fiesta, verso, ecología y alegría, un reflejo de las coloridas calles de Ráquira, lugar en donde nació Velosa. Al principio del programa escuchábamos El Rey Pobre, una de las canciones más reconocidas de este cantautor colombiano y referente de la carranga.
Mi cédula se consigue y mi libreta de militar, pero cucharita de hueso y así es bonita pa' qué pensar. Mi cédula se consigue y mi libreta de militar, pero cucharita de hueso y así es bonita pa' qué pensar. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió.
Bueno, Gabriela, ¿usted qué tal le parece Jorge Velosa?
Pues a ver, Es una de las personas, a mí me trae mucha, me trae muchos recuerdos de cuando era niño, porque pues mi padre fue también músico, tocó guitarra, y pues me parece que es uno de los maestros, representantes de la música campesina colombiana.
Bueno, y hablando de la carranga, vamos a retomar nuestra entrevista, especialmente enfocado en algo que usted ya nos había contado, que se llama el proyecto La Revolución de la Alpargata. Por favor, cuéntenos de qué se trata este proyecto.
A ver, este proyecto nace a finales de los años 80, queriendo mostrar nuestra identidad, nuestra cultura. Y muy tímidamente comenzamos con unos encuentros pequeñitos que habían ahí dentro de nuestra vereda. Muy tímidamente comenzamos algunos jóvenes en ese entonces a divulgar nuestra danza, nuestra cultura como tal. Luego, con el apoyo de alguna profesora que fue allá a nuestra región, que la conocimos, nos apoyó para crear la danza de la papa, que básicamente es una danza donde se escenifica todas las labores culturales que hace el campesino mientras está cultivando la papa. Y esta danza fue la que pues básicamente nos dio parte de reconocimiento en la localidad y en parte de la ciudad de Bogotá. Y tanto así que pues en el año 2016 tuvimos la oportunidad de ir como delegación a representar a Colombia en un festival que se llama Fiteca en la ciudad de Lima, Perú.
¿Y cómo les fue?
Espectacular. El intercambio cultural, eso fue una cosa inolvidable, prácticamente que partió nuestras vidas en dos. Los 18 participantes que estuvimos allí con el apoyo del profesor Javier, digamos que eso fue algo que no se nos olvidará, y que nos tienen nuevamente invitados para la próxima versión del 2019, y pues Dios mediante estaremos por allá.
Bueno, muy interesante. El proyecto busca dar a conocer todo lo relacionado con la danza y el folclore en el área rural de Bogotá. Por favor, cuéntenos cuáles son esas características y expresiones con las que ustedes trabajan.
Pues mire, nosotros, inicialmente digamos que partamos de la raíz. Nosotros, nuestra base son los jóvenes y los niños rurales, los niños campesinos. Y digamos que con ellos hemos venido trabajando poco a poco para tratar de inculcarles el amor y el orgullo por ser campesinos. Porque muchas veces por el boom de los medios de comunicación, el boom de la tecnología, los celulares, las tablets, pues como que se ha venido perdiendo esa partecita, y lo que nosotros queremos es rescatar esto. Digamos que con nuestra danza queremos dar a conocer lo que es nuestro territorio, lo que nosotros somos como campesinos, eso básicamente. Nosotros dentro de las danzas está básicamente el torbellino, el bambuco, y en cierta forma la música de la carranga, la música de Jorge Velosa en algunas ocasiones, donde mostramos el día a día de un campesino. Eso es básicamente.
¿Y qué nos podría decir del día a día de un campesino en Bogotá?
El día a día de un campesino, a ver, el campesino se levanta, va a hacer sus quehaceres, por lo general va a ordeñar, o madruga a ir a trabajar en las labores del campo, toma el desayuno, lleva a sus hijos, manda a sus hijitos a estudiar, y luego sigue con sus labores diarias de trabajo, y en las horas de la tarde nuevamente recibe a sus hijitos, les da su almuerzo, va y termina su labor como tal, y en la noche pues cenan en familia. Eso es básicamente el día a día a grandes rasgos del campesino rural bogotano.
Listo. Y hay otro tema muy importante que ustedes trabajan, y es la imagen y la labor de la mujer campesina. Por favor, cuéntenos sobre esto.
A ver, eso me parece muy importante porque, nosotros, no todos, pero de hecho la mayor parte de los campesinos tenemos la tendencia a ser machistas. y vemos que la mujer es simplemente la que debe estar en la cocina y atendiendo a los niños y pare de contar. Eso tenemos que cambiarlo. La mujer es de vital importancia para el bienestar de nuestros campesinos y campesinas en cualquier lugar del país. Tanto así que, por ejemplo, en la danza del trigo, que también la tenemos, ella hace parte fundamental en la siembra y la cosecha del trigo como tal, ¿sí? Y entonces en este tipo de cosas, digamos que en estas danzas lo que queremos es básicamente darles a entender a los jóvenes sin estarles diciendo que la mujer es fundamental en cualquier labor que se haga en nuestro diario vivir.
¿Y cuál es esa labor que hace la mujer en la siembra y recolección del trigo?
Por ejemplo, cuando se cultivaba el trigo en los años 70, a finales de los años 70, que yo alcancé a ver una partecita de esa muy poquito ya, básicamente lo que ella hacía era, el hombre preparaba el terreno con la yunta de bueyes, y él preparaba el terreno y ella lo que hacía era regar el trigo, lo enviaba muy fuerte la manota de trigo hacia el aire y lo iba regando. Después, cuando se cosechaba, lo que hacía ella era amarrar los manojos de trigo y los ponía con cuidado y los iban arrumando en una parte para que el trigo no se dañara, ¿sí? Digamos que esta era la labor que ella hacía en ese trabajo en ese entonces.
Bueno, y cuéntenos, ¿cuál es la importancia de la ruralidad para quienes habitamos entre el valle y la montaña, especialmente para los habitantes de Bogotá?
A ver, la ruralidad creo que es una de las partes importantes de nuestro país. Somos quienes le brindamos parte de la alimentación que todos los días tener en nuestras mesas. Y es la parte de la riqueza hídrica y ambiental que tiene este hermoso país y que la tenemos que conocer.
Y para finalizar, ¿qué invitación le daría a las personas para que vayan y conozcan Ciudad Bolívar?
A mí me gustaría que fueran y conocieran esta hermosa localidad en su área rural, que es una experiencia inigualable. Está a tan solo 40 minutos del perímetro urbano de la ciudad y allá los esperamos con los brazos abiertos. Nos pueden visitar en nuestra página web, simplemente es buscar en Google como Turismo Rural Comunitario Bogotá y ahí nos pueden ubicar fácilmente.
Por nuestra parte, allá estaremos.
Pues muchísimas gracias, Gabriel, y a todos los oyentes que nos acompañaron en nuestro programa del día de hoy.
A ustedes por su invitación, muchísimas gracias y las esperamos allá con los brazos abiertos.
Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 a.m. por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo, afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Los dejamos con la cucharita de Jorge Velosa y los esperamos la próxima semana.
De Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. En la vereda de Belandia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió. De Bogotá, me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. Y como a los 15 días en pleno centro de Bogotá, me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió.